Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las noticias, novedades del mundo de la ciencia y de la salud. Con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando sobre una petición que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para financiar, con fondos públicos, con dinero del contribuyente, una investigación contra el cáncer. Ayer se presentaron 1 millón de firmas en la Cámara Baja y la petición se centra en un fármaco estudiado en la Universidad de Granada que podría ser eficaz contra algunos tumores. Por orden, ¿qué fármaco es ese?
Se llama vocepinib, o es un derivado, después de que en la Universidad de Granada los científicos encargados de esta investigación hayan estudiado más de 800 moléculas diferentes con animales, con ratones, y han descubrieron en el año 2014 que una de ellas, este vocepinib, tenía una función importante en, para entendernos así muy 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 básicamente, cómo evitar que los tumores se alimenten a sí mismos. En la creación de los vasos, de la vascularización de las células que permiten que el tumor se alimente y crezca. Este medicamento en ratones ha demostrado eficacia a la hora de detener ese crecimiento del tumor y, por lo tanto, evita que se produzcan metástasis, y puede ser un buen candidato al tratamiento de algunos tipos de tumores. El siguiente paso de esta investigación sería intentar demostrar que en seres humanos tiene la misma función, sí. Porque esta investigación se ha realizado con ratones de laboratorio, donde se ha demostrado no solamente su eficacia, sino que no es tóxico para los ratones, no tiene efectos secundarios muy graves. Y ahí es donde se detiene la investigación, porque carece de los fondos, unos 2 millones de euros necesarios más o menos para conseguirlo.
¿Qué tipos de cáncer puede ser?
Bueno, se ha estudiado sobre todo con
este
cáncer de mama y con otro tipo de cáncer humanos, pero en el ratón. Se introducen al ratón estos cánceres y se investiga sobre ellos. Y el siguiente paso no se puede dar si no se consigue este
más
tipo
dinero.
De...
El procedimiento empleado, a tu juicio, no es habitual, ¿no?
No es muy habitual, y aquí es donde entramos quizá en la parte más complicada de cómo se financia la ciencia en España, que es mucho más complejo de lo que a veces los medios de comunicación muy rápidamente hacemos el trazo gordo. Decimos que no hay dinero para la investigación y entonces se detiene una cura contra el cáncer por culpa de que no hay una subvención. Bueno, el procedimiento ha sido a través de primero una petición que se hizo a la Junta de Andalucía, que hizo una promesa de unos 200.000 euros, al final se quedó en poco menos de 40.000 euros, y después por la petición de firmas a través de una plataforma online de change.org que ha liderado un médico que además es político, es un exdiputado, es un exalcalde de Izquierda Unida, de Carmona, y de hecho ayer en la entrega de las peticiones de estas firmas, junto con estas personalidades, pues había gente con pancartas, menos corrupción y más investigación. Se había, a mi juicio personal, muy modesta opinión, politizado la búsqueda
de esos fondos
para la investigación científica. Y esto nos demuestra una vez más lo difícil que es investigar y lo difícil que es financiar la investigación. En España se pueden producir docenas, si no centenares, de moléculas que son susceptibles de ser investigadas para combatir algún tipo de cáncer al año. Los fondos públicos son los que son y hay que repartirlos entre los que hay que repartirlos. Generalmente todos los científicos, estoy seguro que estos científicos de la Universidad de Granada también, y la mayoría de las autoridades sanitarias utilizan criterios científicos para elaborar la lista de quienes se merecen y quienes no tanto estas subvenciones, porque no hay para todos. Criterios como el factor de impacto de las publicaciones científicas donde se ha producido, pues en este caso se llamaba Oncotarget, es una publicación científica que está en el puesto 34 aproximadamente de factores de impacto en el mundo de la oncología, como la posibilidad de que la molécula tenga un desarrollo posterior, o como que ahí no existan otras fuentes de financiación. Criterios objetivos. Tener 1 millón de firmas en change.org no es un criterio objetivo para dar una financiación científica. Hay que recordar que 1.200.000 firmas consiguieron en el Reino Unido, por ejemplo, para conseguir que un comentarista de la BBC volviese al trabajo, porque lo habían echado. O sea que no siempre es un criterio objetivo. Y si además se impregna de reivindicaciones políticas en una u otra dirección, pues muchas veces la ciencia queda diluida. Yo creo que aquí, afortunadamente, los motivos por los que se da o no una concesión de este tipo de financiaciones son, o espero que sean, siempre rigurosamente científicos. científicos.
Me da la impresión de que el equipo de científicos de Estados Unidos, que acaba de identificar los genes responsables del olor peculiar que los espárragos producen en la orina, lo han realizado con fondos privados.
Es muy probable, bueno, sí, es muy probable. Sí. Además, es una investigación que ha salido publicada en el British Medical Journal. El British Medical Journal, esta publicación tan prestigiosa, suele hacer en Navidad unos números especiales en los que recoge un poco las investigaciones más raras que se han producido a lo largo del año. Y esta es una de ellas. Yo no sé si tú eres de... No voy a entrar en detalles íntimos. No voy a personalizarlo en ti.
No.
Nuestros oyentes son de los que cuando orinan y han comido espárragos perciben un olor especial... ¿O no?
Es tremendo.
Bueno, pues tú eres del 40% de los que lo perciben o percibimos. Sí. También estoy en ese.
Hay
pero
quien no
todo el mundo. Hay el 60% de la población, aunque haya comido 3 kilos de espárragos, no percibe ese olor en la orina. Ese olor está producido por unas sustancias que metaboliza nuestro organismo, que tiene el espárrago, y que generan una molécula que se llama ácido asparagótico.
Asparagótico. Ya sabía yo que venía por ahí.
Tiene de asparagus, ¿no? Del espárrago.
El asparagótico es que tiene malos olores. Sí.
Pues este ácido genera este olor especial que precisamente contiene algunas sustancias que también están en el olor de las mofetas. Las mofetas, por
lo
ejemplo.
Lo estás poniendo muy bien, ¿eh?
Sí, el metanetiol, por ejemplo, otras sustancias que se encuentran dentro del olor ese peculiar que tienen las mofetas. Bueno, pues hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen la sensibilidad olfativa suficiente para detectar este ácido y aquellas que no lo tienen.
El 40%, es una cuestión de detectarlo, ¿no? Que no lo lleve.
Pero luego hay otro tipo de personas que es aquellas que digieren más los espárragos y generan este ácido y aquellas que lo generan menos. Con lo cual el mundo se divide entre cuatro categorías.
A saber.
Al que le huele la orina después de tomar espárragos, al que no. Sería la primera división.
Vale.
Y el que es capaz de detectarlo en la suya o en el ajeno... Y el que no. Bueno, pues los científicos acaban de descubrir cuáles son los genes implicados en una de estas categorías. Los implicados en que unas personas seamos capaces de detectar, lo olamos y otras no. Y son unos genes muy específicos del bulbo olfativo, de la capacidad de oler del ser humano, que no sabemos qué función tienen, pero que tienen esta característica peculiar.
¿Y da lo mismo espárrago blanco que verde o la investigación
mismo,
no precisa
no,
tanto?
Da lo mismo. Los dos tienen, porque los dos son del género asparagus y los dos tienen esa capacidad de que nosotros metabolicemos este ácido, que te lo he dicho antes mal y te he conducido al error, es asparagúsico, no es asparagótico.
Asparagúsico.
Gótico sería...
Gótico sería otra, una versión de diferente, sí.
Sería
ya historia del arte. ¿Qué le pasa al lince ibérico?
Pues que acaba de publicarse la secuencia completa de su genoma, de todos los genes. Nunca se había publicado la secuencia completa del lince ibérico, del genoma del lince ibérico. Han sido los investigadores españoles que, además, es la primera vez que se secuencia en España el genoma completo de un mamífero, y se ha demostrado varias cosas. Primera, que tiene unos 21.000 genes aproximadamente, similares a los que tenemos en número los seres humanos. Segundo, que algunos de estos genes le han permitido especializarse en la caza tan especializada del conejo, su olfato, su vista, está muy especializada en ese tipo de caza, y eso le separa de otros felinos. Y tercero, lo más importante, que su material genético es muy pobre, es muy deficiente, muy poco diverso. El lince ibérico, Lynx pardinus, que es el nombre técnico de esta especie, se separó hace cientos de miles de años de otra especie de lince, el lince europeo, el lince euroasiático, se llama de las dos maneras. Y esta separación generó que se quedase prácticamente aislado después de muchos años. Hace 2.500 años dejó de tener contacto con cualquier otro tipo de lince, de manera que se ha producido una endogamia en esta especie que ha empobrecido su material genético. No tiene diversidad genética suficiente. Y esto es muy importante porque para recuperar la especie sería interesante que tuviese una mayor diversidad. Ya. Con lo cual, a los problemas que ya derivados de la pobreza del hábitat del lince ibérico, hay que recordar que hoy en día solo existen 400 y pico ejemplares en la península ibérica, solo del lince ibérico.
Son poquitos, ¿no?
Son muy pocos. Son más de los que había, por ejemplo, en el año 2000, que había apenas 94 o 95 ejemplares.
Bueno.
La especie ha ido a mejor, pero aún así es una especie protegida, una especie en peligro, y que ahora con estos datos de su ADN, pues nos pone un poquito de pesimismo, porque tratarla genéticamente va a ser un poco más difícil, recuperarla va a ser un poco más difícil que con otras especies que tengan más diversidad genética. pero los científicos españoles lo van a conseguir. El programa de cría en cautividad del lince ibérico está siendo muy eficaz.
Noticias de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, La Linterna. Adiós, amigo.
Y recuérdalo, es asparagúsico.
Asparagúsico. Ahora un mensaje de Securitas con Belén.
Nochebuena y Nochevieja, Juan Pablo, son dos de las noches del año que más robos se producen, ya que dejamos nuestra casa vacía durante horas y a veces durante días para irnos con nuestras familias y amigos a cenar todos juntos. Los ladrones lo saben y tienen muchas facilidades para entrar a robar en las casas vacías sin que nadie les pueda ver, porque al igual que tú, tus vecinos también se encuentran fuera. Pero tranquilos, porque os damos la solución para que ningún robo os arruine las navidades. Instalar la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200. Securitas Direct, 900 200 200.
Colmenarejo, La Linterna, COPE, estar informado.